gracias a todas y a todos por su presencia esta mañana. Estamos cerrando este periodo de receso, estas sesiones de la Comisión Permanente, y por supuesto queremos, a nombre del Partido Acción Nacional, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, agradecerles a los medios de comunicación por este acompañamiento. Es sin duda para nosotros indispensable la posibilidad de que a través de su trabajo y de su esfuerzo podamos llegar a millones de mexicanos y de mexicanas. Hoy queremos hablar de un tema que es absolutamente preocupante, y es la educación en México. En Morena desprecian la educación y por eso pretenden destruir nuestro sistema educativo. El nuevo plan de estudios anunciado apenas hace unos días, para variar al vapor, no tiene planeación y mucho menos una previa discusión. Pretenden impulsar un mediocre modelo educativo en donde no se premie el mérito, el conocimiento o la sana competencia. Por el contrario, buscan una herramienta de adoctrinamiento. Morena no quiere la calidad ni el fortalecimiento de la competitividad, mucho menos quiere la generación de conocimiento. Para Morena está mal cualquier deseo de superación. Quieren adueñarse de la mente de las futuras generaciones. Quieren imponer un modelo que condene a las niñas, niños y jóvenes de México a un retroceso. La educación en México no puede ser guiada por ideologías y mucho menos puede ser guiada por resentimientos. Debe basarse en la ciencia, en la técnica, en la adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes que les permitan a nuestros niños y jóvenes triunfar, competir y tener prosperidad. El sistema educativo necesita fortalecerse, pero en lugar de ello, este gobierno lo está abandonando. Delfina Gómez deja un desastre en la Secretaría de Educación Pública, pero poco le importa. Lamentablemente ya tiene su premio. Es una vergüenza que una delincuente confesa no solo no haya sido separada del cargo y haya sido investigada, sino que en el colmo del cinismo ha sido premiada para competir en el Estado de México. La señora Gómez es el rostro de la corrupción y de la ineficiencia de Morena. Que no se te olvide que como alcaldesa de Texcoco le quitaba el sueldo a los trabajadores para financiar a Morena, delito que al día de hoy sigue impune. La nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez, tiene la obligación de responder a las familias mexicanas. Por ello, exhortamos a que deje de lado su amistad y su complicidad con el presidente de la República. Debe actuar con profesionalismo y responsabilidad en favor de los mexicanos, que es quienes pagan su salario. En sus manos está el destino de las siguientes generaciones, señora Leticia. No los condene a una vida de penurias, solo por impulsar una ideología retrógrada que hundirá a México en el subdesarrollo. Cuando se invierte en educación de calidad, de verdadera excelencia, se le da la oportunidad a la población de acceder a mejores oportunidades para que puedan vivir mejor. Es el camino que han seguido países desarrollados y es el camino que debemos seguir para tener un México mejor. Hoy, desde aquí, desde la Comisión Permanente del Senado de la República, le exigimos a la SEP retire de los libros de texto todas las expresiones ideológicas que alejan a nuestras niñas y niños de ser competitivos a nivel mundial. Muchísimas gracias. Adelante, diputado. Muy buenos días a todos y todas. Diputada Itzel Valderas, al igual que mi compañera, les agradezco todo el acompañamiento que nos han venido dando en los trabajos de esta comisión permanente. Esta vez me gustaría compartirles que mientras el gobierno federal se dedica a ahuyentar la inversión y las oportunidades de crecimiento económico del país, gran parte de las familias mexicanas despiertan todos los días con la incertidumbre y con la preocupación por no tener dinero para comer. Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer que durante la primera quincena de agosto la inflación general en México subió hasta el 8.62% anual. Hoy en día, comer en México es un privilegio. El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, escaló un 0.61% quincenal y un 9.48% a tasa anual. Entre los bienes y servicios que registraron las mayores alzas, destaca el grupo de alimentos, que reportó un aumento anual del 13.77% en la primera mitad de agosto, su segundo mayor incremento desde la segunda quincena de agosto de 1999, cuando se reportó un incremento del 14.53%. Entre las frutas y las verduras con mayores aumentos se encuentran la cebolla, la papa, la naranja, sandía, limón, melón, papaya y, bueno, del aguacate ya no hablamos. El alimento, en alimentos procesados, destacan los aumentos en los precios de la harina de trigo, aceites y grasas vegetales comestibles, el pan blanco, la tortilla de harina de trigo, el pan de caja, el pan dulce empaquetado, la masa, la harina de maíz y las tortillas de maíz. En materia de productos cárnicos y avícolas, sobresalen los casos del huevo, que tiene o registra un aumento anual del 32.33%. Ustedes saben cómo es que las familias mexicanas habituamos pues alimentarnos con huevo. Imagínense que ya tiene un registro de incremento del 32.33%, el pescado 14.51%, la carne de res 13.63% y el pollo 11.72%. Esto lo dice el INEGI, pero habrá que consultarle a las mujeres, a las amas de casa, a las jefas de familia, a los hombres que acuden a los mercados y a los centros de abasto, y preguntarle cómo han resentido ellos la inflación en México y cuánto les está rindiendo su dinero para poder alimentar o sostener a su familia. En el sector energético vuelve a destacar el gas doméstico natural con un incremento anual del 35.15%, la electricidad 10.14%, así como la gasolina regular y premium con alzas de 7.53% y 7.97% respectivamente, a pesar del subsidio gubernamental. Queda claro que las medidas para contener la inflación han sido insuficientes, y más allá de un reclamo, los datos que aquí yo planteo, pues tendrían que invitar al gobierno federal a replantear esta estrategia, porque las familias, de verdad, las familias mexicanas le están batallando. La economía del país está estancada, ha estado, está, y si no hacen algo los del gobierno federal, pues seguirá estancada. No hay crecimiento. El desempleo aumentó 2 millones de personas durante el segundo trimestre de este año. Y por si fuera poco, ustedes lo saben, la consulta del T-MEC y las posibles sanciones para México ponen en riesgo más de 7 millones de empleos y miles de millones de pesos en inversiones. En pocas palabras, el gobierno federal está desconectado de los mexicanos, de las familias. Los mexicanos tienen hambre, los mexicanos están desempleados, en México hay pobreza, en México hay enfermedad y en México hay miedo. Queremos que se recupere la paz, pero nada de esto le importa ni a nuestro presidente, ni al gobierno federal entero y por supuesto que menos a Morena. Ellos solamente tienen sus ojos y su atención puesta en las elecciones del 2023 y 2024. Es cuanto.
Muy buenos días a todos. Como seguramente están sobradamente enterados, en Nuevo León se está viviendo una de las crisis de abasto de agua más importantes de toda su historia. Nunca, jamás en la historia de Nuevo León se había tenido una crisis y un desabasto de este vital líquido como que hoy en día se tiene. Y más allá de echar culpas, que hay muchos, lo importante es ver cómo salir adelante. Y aquí la solidaridad de los gobernantes que cumplan con su deber y de los empresarios es fundamental. Y tristemente hemos visto cómo el agua embotellada, que cada vez es más demandada por las familias de los neoloneses, ha venido aumentando su valor. Cada vez más el agua embotellada en sus diferentes presentaciones, desde la botellita más pequeña, la mediana, la grande, 19 litros, lamentablemente los empresarios que la maquilan con muy poca supervisión y hasta con complicidad de algunas autoridades han incrementado injustificada, inválida y lamentablemente inhumanamente los precios. Hoy las familias más humildes de Monterrey, muchas de ellas tienen semanas sin agua. Y para darle agua al bebé, para darle agua al niño, para el medicamento, tienen que acudir a una tienda de conveniencia o a la tienda de la esquina a buscar agua embotellada y se llevan a sorpresa que no hay tanta y cuando la encuentran está a precios mucho más elevados de los que la adquirían anteriormente. Hoy sube este punto de acuerdo que les quiero comentar, el cual viene votado por unanimidad de las comisiones para exhortar al gobierno federal, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que aumente sustancialmente el despliegue de inspectores, que se coordine con las autoridades municipales y estatales para que conjuntamente revisen que no se aumenten de manera injustificada e injusta los precios del agua. La Ley Federal de Protección al Consumidor es clara y determinante en este sentido. En el artículo 10 establece, los proveedores no podrán incrementar precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias como la que estamos viviendo. Entonces es una desvergüenza lo que están haciendo, es una mentada de madre con todo respeto y no podemos solapar ninguna autoridad y este Senado de la República, la Cámara de Diputados, representado aquí por la Comisión Permanente, no puede estar ajena a lo que está sucediendo y esperemos que este llamado que el día de hoy se hace a estos empresarios y a las autoridades que están siendo cómplices, surte efecto de manera inmediata. Por su atención, gracias.
Si ustedes nos permitieran, tenemos preguntas de parte de los compañeros de la prensa. La primera pregunta es de Héctor Figueroa, de Grupo Imagen.
Sí, buenos días. Senadora Kenia, veíamos su mensaje en redes sociales para invitar al presidente López Obrador para un diálogo con los senadores. En 2014, el entonces senador Miguel Barbosa intentó un diálogo también entre poderes, siendo la sede del Senado. Enrique Peña Nieto desistió de último momento, pero su propuesta que usted hace, sobre todo en estos momentos, por la cantidad de problemas y de retos que enfrenta el país, ¿no podría ser avalada por los órganos de gobierno, el Senado, la Junta de Coordinación, la Presidencia, en el sentido de que fuera un diálogo institucional del Senado de la República con el presidente López Obrador? ¿Usted ha pensado también encauzarlo por esa vía para que pues tenga más viabilidad ante la negativa que ya dio el presidente para dialogar con usted?
Gracias, Héctor. Claramente el presidente López Obrador piensa que se debate a través de videos. El presidente López Obrador supone que el diálogo con la oposición en este país es a través de la violencia sistemática que ejerce desde las mañaneras todos los días. Nosotros lo convocamos a que venga al Senado de la República, a que se comporte como un estadista. ¿Saben cuántas veces el presidente de la República ha convocado a un diálogo al grupo parlamentario del PAN y ya va casi 4 años? ¿Saben cuántas veces nos hemos reunido con él para dialogar y construir a favor de México? ¿Saben cuántas veces el presidente de la República ha tenido altura de miras para decir, vamos a platicar? Cero. Nunca. El presidente de la República solamente está acostumbrado a un monólogo, está acostumbrado a mentir y está acostumbrado a la retórica de todos los días desde su mañanera, pero nunca ha tenido la capacidad de decir, vamos a dialogar. Yo se lo dije, dialoguemos y que él presente sus razones y nosotros las nuestras. Construyamos un mejor México. Lo que estamos viviendo es terrible. La inseguridad, la falta de medicamentos, esta inflación que está atacando a todas las familias mexicanas. Vamos juntos, el gobierno y la oposición, a deliberar y a construir. El problema del presidente de la República es que no le gusta construir. El problema es que no le gusta dialogar. El problema es que hoy lo estamos viendo en la educación. Su única obsesión es meter su ideología para lamentablemente destruir la prosperidad en este país. ¿Qué quiere hacer? Quiere generar pobreza, quiere generar mediocridad y así manipular a los mexicanos. No se lo vamos a permitir. Los propios mexicanos no se lo vamos a permitir.
Pero haría el llamado a la Junta de Coordinación, sí, y a la Presidencia del Senado.
Sí, gracias. Mañana se cumple un año del relevo en la Secretaría de Gobernación. Y así del diálogo que ha convocado la senadora Kenia para con el presidente, pues igualmente con su gabinete. El señor secretario de Gobernación no ha tenido un diálogo con el Congreso, con los senadores o con los diputados. Después de un año, no se ha atrevido a tener ese diálogo. Ciertamente ha acudido al Senado, a lo que ha sido, lo que es la glosa de un informe. Sin embargo, el diálogo se encuentra ausente. Ojalá en lo que le resta a esta administración pueda existir ese diálogo entre poderes. Hace un par de días, el presidente de la Corte se ha reunido con los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Ojalá que lo que hace el presidente de la Corte también lo hiciera el titular del Ejecutivo, porque es importante establecer en ese diálogo los canales de solución para los grandes problemas que tiene este país. Muchas gracias.
Nada más para concluir, entiendo, Héctor. Parece ser que el presidente no le gusta dialogar ni con los cercanos, ¿no? Ni con los suyos, ni con los de su partido. Pareciera que tiene una lamentable, yo diría un lamentable desprecio, incluso hasta por sus propios legisladores. No los escucha, no dialoga con ellos, no tienen reunión los legisladores del partido oficial con el propio gobierno. Por supuesto que nosotros reconocemos a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva. Y por supuesto que nosotros celebraríamos una reunión del presidente de la República con la mesa directiva del Senado de la República, que es plural, y con la Junta de Coordinación Política, que también es plural. Ojalá y el presidente de la República quisiera sentarse a escuchar a los demás. Probablemente está sordo y no oye y no siente el dolor que los mexicanos hoy están viviendo. En este espacio de pluralidad siempre será bienvenido el diálogo entre los otros poderes.
Ahora les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias.
Tres consultas, senadora. La primera, respecto a la inseguridad, ayer el senador Monreal mencionaba de que se requiere una profunda reforma en materia de justicia y también en el caso del debido proceso. Ya es hora de que se tenga que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. ¿Qué opina de esto, senadora? Por principio de cuentas. La segunda es con respecto a lo que estaban tocando, tema económico. Por ahí está el tema de la tortilla, está en 32 pesos ya en entidades del norte del país, porque bueno, ya se fue el senador, pero es algo que sin duda es un termómetro que refleja mucho lo que usted mencionaba. Es preguntarle si a través de el grupo parlamentario y también en el caso de los aliados van a buscar algún punto de acuerdo o algo al respecto para frenar esta alza indiscriminada del precio de la tortilla. Y tercero, aprovechando la pregunta del compañero de imagen, el día lunes que presentaba el presidente López Obrador un video donde justamente usted menciona los temas de Pío y menciona temas relacionados que no nada tenían que ver con lo que le pedía a Jesús Ramírez, es reiterarle si usted se mantiene en la iniciativa de acudir a Palacio Nacional a la mañanera. Usted efectúa mañana, contra mañaneras aquí, que ahí van, aunque dijo el presidente López Obrador que no iban a durar ni dos semanas, ya prácticamente creo que es un año, ¿no, senadora? Es preguntarle si usted se mantiene en la idea de tenderle la mano y de poder acudir a Palacio Nacional a una mañanera a presentar sus puntos de vista.
El debido proceso es obligado en un estado de derecho. El agandalle, el abuso de las fiscalías, la persecución política, las cortinas de humo, le hacen daño a cualquier país. Pareciera que a este gobierno le encanta. El debido proceso permite justicia. Así es que nosotros siempre estaremos a favor, por supuesto, de que las personas puedan llevar un proceso justo. No necesito ir a tocar la puerta de Palacio Nacional porque el propio presidente de la República pone los videos de debate en este Senado de la República.
Y los de usted también.
Es evidente que tienen un desorden en este gobierno y esa es claramente la muestra de que este país tiene un administrador público muy lamentable. Cada palabra que dije en ese video lo refrendo y estoy convencida que es necesario que el presidente de la República lo sepa. Lo vea en una pantalla gigante o lo vea en su celular, pero lo sepa. Lo que el presidente está viviendo en Palacio Nacional es una irrealidad. No es la realidad de los mexicanos. Los privilegios que él y su familia tienen no son la realidad de millones de mexicanos que todos los días tienen que salir y luchar para poder tener comida en su mesa. Por supuesto que no iré a tocarle y agradezco nuevamente, lleva millones de vistas eso que sucedió en Palacio Nacional y agradezco a quienes han acompañado ese diagnóstico, porque lo que hace ese video es dar un diagnóstico terrible, de la realidad terrible que se está viviendo en este país.
Gracias. Por favor.
Muchas gracias. Sobre el precio de la tortilla en 32 pesos, pues bueno, hay entidades que le están ofreciendo en 25, 26, 28, 30, 32, sin que la Procuraduría Federal de Consumidor mueva un solo dedo. Es parte del desorden que trae, a lo mejor la indiferencia o quizás hasta el desconocimiento. Ustedes saben también que en estados como en Guerrero, en Iguala, en el municipio de Iguala, grupos del crimen organizado han revertido el costo de la tortilla y han fijado ellos el precio. Esto es totalmente lamentable. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, hacemos un llamado desde el año pasado, cuando inició el primer periodo de sesiones. Lo primero que pedimos como oposición fue que hubiera una estrategia nacional de reactivación económica. Veníamos saliendo de una pandemia y esos efectos económicos ya se veían venir, cualquiera con un mínimo de lógica lo advierte. Pedíamos que se construyera junto con Hacienda esta estrategia económica y la verdad es que no quisieron escuchar. Esta vez tenemos una segunda oportunidad, estamos por empezar el tercer periodo y la petición va a ser exactamente la misma. Estamos preocupados y preocupadas por la economía de las familias mexicanas y no queremos que esto todavía se agrave más. Con un mínimo de buena actitud, si ellos dejan de lado esa actitud soberbia con la que están gobernando, nos podemos sentar a construir soluciones para la población mexicana, porque no solamente es la tortilla, ya como ya lo comenté, pues son los 176 productos de la canasta básica, los energéticos. Ahora sí que por todos lados le estamos pegando a la economía familiar y esto ya es insoportable, ya es irresistible. lo que yo pido es un cambio de actitud al gobierno federal, es que empecemos a construir el presupuesto de egresos de la federación, la propuesta de presupuesto de egresos de la federación, pensando en la familia, en las familias mexicanas, y no pensando en los intereses que tiene en estos momentos Morena y, por supuesto, nuestro presidente de la República.
Gracias.
Finalmente les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo.
¿Qué tal, senador? Muy buenos días. Senadora Kenia, preguntarte, si tenemos un presidente que no los escucha, que ni el secretario de Gobernación, entonces, ¿qué acciones tomar? O sea, ¿cruzarse de brazos y ya esperar a que termine su sexenio? ¿O qué hacer? Y si más adelante ya el presidente está dando, por ejemplo, a la Marina, o ya dio al Ejército varias obras, más manejar aeropuertos en Sonora y todo esto, ¿estaremos transitando hacia una democracia militar? Y esperemos y esperamos que en algún futuro también un militar pueda contender a la presidencia. Gracias.
¿Cuál? ¿Ok? La democracia militar, comentas. Bueno, ojalá y no tengamos un Senado militar o una Cámara de Diputados militar. La decisión la van a tener todos los ciudadanos. El domingo primero de junio del año 2024. Ya falta más poquito. Y además también con un gran tema, una gran noticia. En lugar de que este gobierno se vaya hasta el día último de noviembre del año 2024, ¿saben qué, amigos y amigas? Se va a ir el último de agosto. Porque ahora el presidente de la República próximo, la presidenta, habrá de asumir su cargo el primero de septiembre y no el primero de diciembre. Van a ser 2 meses menos de pesadilla en este país. Y ojalá se detenga la militarización que tienen en muchas de nuestras instituciones de nuestro país.
Pero esa adelantarse, ¿es legal o lo hará como el propio presidente que cuando él fue electo ya empezó a dirigir el país?
No, nosotros consideramos que le estamos apostando a la democracia, vamos a seguir trabajando por la democracia como partido político. Estamos hoy enrutados en la búsqueda de las alianzas con la sociedad fundamentalmente y con los partidos políticos que así lo quieran, para construir en principio esa gran alianza en las elecciones que vienen en este año y desde luego las elecciones que vendrán en el 2024, y vamos a apostarle por la democracia con una gran alianza que va a ser con la sociedad, y no vamos a permitir la militarización que se pretende de instituciones como por ejemplo la Guardia Nacional.
¿Qué tenemos que hacer, Gallo? Lo que estamos haciendo, defender a México con valentía, con honor, con decisión. Aquí no hay espacio para agachones. Aquí todas y todos debemos defender a México, porque Morena lo está destruyendo. Hoy se requiere una oposición fuerte, inteligente, honesta, decidida. Morena está destruyendo. Está destruyendo la educación de los niños. Quiere solamente manipular las elecciones. Y eso es terrible. El presidente de la República se va a ir. Pero el daño que le está haciendo a este país va a marcar lastimosamente a las próximas generaciones. Y aquí estaremos. El PAN está firme. El bloque está firme. Vamos a seguir trabajando, vamos a detener este populismo corrupto y, por supuesto, estaremos en el siguiente periodo ordinario de sesiones dando un debate frontal, pero sobre todo inteligente a favor de México. Gracias.
No tenemos más preguntas. Les agradecemos mucho. Gracias y buenos días.